Antonio Ayr, director general de la Agencia Vasca del Agua, Ura, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, buenos días.
Bueno, han pasado ya las inundaciones, estas que nos han dejado estos primeros meses del invierno, finales del otoño, con mucha agua. ¿Una situación extraordinaria o podría volver a producirse en cualquier momento?
Bueno, efectivamente todos lo han calificado como una situación extraordinaria, un periodo muy intensivo, seguido de lluvias intensas y que en definitiva, bueno, pues han arrastrado episodios de inundabilidad como los que hemos sufrido aquí en Vitoria-Gasteiz.
Pero no podemos evitar pensar que este tipo de episodios se repetirán, si no todos los años, con frecuencia. Y quizá cada vez sean más espectaculares, digamos.
Bueno, efectivamente, no sé si tanto más espectaculares, pero desde luego más intensos parece que van a resultar ser, ¿no? Los últimos los tuvimos en 2015, hemos tenido también un episodio importante a finales de 2021, a principios el 10 de enero de 2022. Todo hace pensar que efectivamente se den este tipo de episodios con más intensidad cada vez.
Urgen, por tanto, las intervenciones para evitar que se inunden zonas que no conviene que se inunden, ¿no? Aunque en muchas ocasiones, y siempre lo decimos, cuando se ocupa el cauce de los ríos vuelven a ocupar su territorio.
Así es. Bueno, hay que tener en cuenta que el Zadorra, desde Gamarra hasta Iruña de Oca, es un entorno de una vega inundable, además de lo que, bueno, pues es el cauce del río, ¿no? Y en ese sentido, pues reproducen este tipo de situaciones. Efectivamente, hay que actuar en relación a ello para que esa afección de esa vega inundable cuando se producen estos episodios sea la menor posible, y en esa línea es en la que estamos trabajando.
Inundaciones aquí en Gamarra, en la salida de la ciudad. Decía usted recientemente en una comparecencia en el Parlamento que la cartografía de inundabilidad en esa zona, en Gamarra, hay algo que no cuadra bien, que se tiene,
bueno,
que revisar.
Efectivamente,
¿qué es lo que no cuadra?
Me refería a que en Portal de Gamarra se ha producido en el último episodio una inundabilidad que no se preveía en un periodo de retorno en torno a 10, 20 años, sino que el periodo de retorno era mucho mayor, y ahí se actuó, se hizo la fase 2 de Gamarra, de encauzamiento, de defensa contra inundaciones, y es evidente que no ha funcionado del todo bien. Lo estamos revisando esa cartografía, y yo creo que todo apunta a que habrá que hacer alguna actuación tipo merma en el cauce del río para que ese episodio de inundabilidad que se ha producido en el entorno de la rotonda y Portal de Gamarra no se vuelva a producir, o se evite por lo menos lo más posible.
¿Será necesaria una intervención importante o se puede subsanar con una pequeña intervención?
No parece a priori, es una cuestión que no obstante se está analizando y estudiando, sea una actuación muy sustancial.
Pero sí que hay otros proyectos importantes para seguir acometiendo las fases pendientes en el río Zadorra. La fase 4 ya prácticamente definida, en ese espacio entre la Edar de Crispijana y Gobeo. ¿Las obras van a realizarse este año? ¿Van a comenzar al menos este año?
Bueno, quedaría en la fase 3, o sea, la fase 2, como he señalado, o sea, ya se realizó hace unos años. La fase 3, la fase 2 se ha realizado, la fase 1, perdón, se realizó hace unos años. La fase 2 se inauguró todavía, se puso en funcionamiento el año pasado. Y efectivamente quedan la fase 3 y la fase 4. Estamos trabajando en ambas, en todas las instituciones, para que esas actuaciones se hagan lo antes posible. Y en definitiva, ese sistema de Zadorra, que tiene toda esa vega inundable en todo ese tramo, pues tenga el menor impacto posible cuando se produzcan episodios de inundabilidad, tanto en la población, como en las infraestructuras, como en las industrias.
¿Sería conveniente ejecutarlas al mismo tiempo, esas dos fases?
Sin duda. Sin duda, yo creo que es una de las claves que tienen ambas actuaciones. Como antes decía, se ha ocupado el espacio del río y al final el agua vuelve a su cauce. Y la muestra es lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en diciembre del año pasado en relación a los accesos de la N622 y el nudo de la N1 y los accesos a la ciudad de Vitoria a través de Portal de Foronda.
Decíamos que una de ellas, la fase 4, está más avanzada. Todavía está pendiente de definir, porque son necesarias intervenciones en esa carretera, en ese punto de la Nacional 622, y ahí se tienen que implicar otras instituciones, no solo depende de Ura.
Efectivamente, ahí hay una actuación que es consecuencia de que la solución de las carreteras se adoptaron de tal manera que se suprimió una gran parte del meandro del río Zadorra. Y como decía antes, el agua acaba volviendo a su cauce, y en definitiva le tenemos que devolver el cauce que en su día se le quitó desde las carreteras a ese ámbito, ¿no? Y la fase 3 es importante en ese sentido, conlleva precisamente devolver el cauce que en su día se suprimió a través de ese enlace y por lo tanto reconstruirlo de otra manera. Y eso requiere pues de la concertación interinstitucional.
Diputación, ayuntamiento, gobierno central también.
Bueno, así está previsto en un convenio que se firmó en el 2012 por el entonces ayuntamiento con precisamente la Agencia Vasca del Agua, en el que bueno, pues ya se anticipaba, ya se preveía también la intervención de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Son obras muy cuantiosas, eso sí, porque ya son intervenciones en vías de gran capacidad, vías de circulación de gran capacidad. ¿Tienen calculado aproximadamente el presupuesto?
Bueno, el ayuntamiento ya dispone de un proyecto con un coste estimado en torno a entre 9 y 10 millones de euros que habrá que actualizar y, bueno, esa es la cifra, parece que inicialmente estimada, que habrá que actualizar, pero que determina lo que va a ser el coste de esa actuación en la fase 3.
También en estas inundaciones, los vecinos de la calle La Presa en Avechuco sufrieron especialmente la entrada del agua. El alcantarillado está por debajo de la cota, dicen desde el ayuntamiento. Cuando el río sube más de 5 metros, es inevitable que el alcantarillado se sature. No hay, por tanto, no se puede hacer nada ahí.
No, bueno, entre otras cosas hay que darle capacidad al sistema de alcantarillado que recoge todas las aguas de toda esa cuenca, desde Araca, Avechuco, hasta precisamente el entorno de la calle de La Presa, para que se esté adecuado al desembalse necesario cuando se producen crecidas del río, ¿no? Al otro lado, en la avenida Zadorra, el sistema alcantarillado, que está a una cota inferior que el de la calle La Presa, funcionó correctamente. Por lo tanto, hay que actuar en ese sistema para que funcione correctamente y desagüe adecuadamente cuando el río Zadorra crece en ese ámbito.
Es necesario, por tanto, sí, intervenir y dar más capacidad de
acogida. Es necesario intervenir en el sistema alcantarillado, darle más capacidad de desagüe, para cuando se produzcan estos episodios no ocurra lo que nos ocurrió el día 9 y 10 de diciembre.
Y es necesario también ese murete de contención en esa calle de La Presa, terminar con ese murete.
Bueno, esa mota o murete, o algunos le llaman dique, era una de las actuaciones que estaba prevista en el proyecto y que finalmente se desechó, pues porque, bueno, había una petición vecinal mayoritaria que decía que no quería esa actuación. Es evidente que es una actuación que hará proteger también de las crecidas que se produzcan en ese ámbito en el río Zadorra cuando se produzcan.
Eso por lo que respecta a la cuenca del Zadorra, importante, desde luego. En el sur también, ¿va a ser lo más inmediato? Actuaciones para en los ríos Batán y Zapardiel, para evitar que se inunden. ¿Empiezan las obras en marzo, como se viene anunciando?
Bueno, así es. Es importante esa actuación. Ya parte de un proyecto que se realizó hace muchos años. Llevamos muchos años esperando estas obras, que efectivamente evitarían la inundabilidad del casco urbano del río Batán. Y además también evitarían el que esas aguas pluviales pues se mezclen con las aguas residuales, con los problemas que originan para el sistema de depuración de Crispijana. El ayuntamiento ya está realizando los definitivos trámites para disponer de esos suelos que nos entregará URA. Las obras ya están adjudicadas por parte de URA y por nuestra parte se iniciarán en marzo. Si se cumplen los plazos en los que ya el ayuntamiento definitivamente está disponiendo de los suelos, que se entregarán, como digo, a URA, y URA iniciará esas obras que ya tiene adjudicadas.
¿Por dónde van a empezar? ¿Qué fases son las que se van a ejecutar en
bueno,
esa zona?
En estos momentos está, la planificación está realizada, se está intercambiando información y coordinación con el ayuntamiento en relación sobre todo con la afección a las zonas urbanas, pero se iniciarán en el entorno de la balsa de Las Artes, donde se va a construir la balsa de regulación, precisamente. Ahí se van a iniciar las obras, ahí va a estar el campamento de obra, desde ahí se van a desplegar todos los medios materiales también en relación a toda la conducción que hay que conducir a través de realizar y, a través del casco urbano de Gasteiz.
La primera fase de unas obras que son más ambiciosas, porque además de recuperar ese entorno de las Graveras de la Sarte, después estará ese Parque Larragorri, que también va a servir precisamente para inundar zonas donde el agua pueda laminar, ¿no? Y no llegar a otros lugares.
Así es. No nos queda otra que, tanto en los ríos del sur como en Zadorra, proceder a laminar esas avenidas para que, los ríos vayan y afronten, digamos, esos episodios de avenidas lo mejor posible.
Estas inundaciones pasadas también han vuelto a inundar el entorno del aeropuerto de Foronda. ¿Está claro por qué se inunda ese entorno del aeropuerto de Foronda? ¿Por el desbordamiento del río Zaya o por el desbordamiento del Zadorra?
Bueno, se ha inundado por los dos. La terminal se inundó por desbordamiento del río Zayas y la zona de balizas de la pista, en la zona norte de la pista, se ha inundado por el río Zadorra. Es evidente que ahí hay que actuar desde ambos cauces de los ríos, protegiendo precisamente esa infraestructura, tanto de la inundabilidad que se produce a través del río Zayas como de la inundabilidad que se produce, como en este caso se produjo, en la zona de balizas de la pista del río Zadorra.
Ese dique del río Zaya, por tanto, hay que relanzarlo ya, porque estamos conociendo también, además, que desde la Esprit se está comprando terreno para empezar ya a trabajar en ese proyecto de polígono de VIAP en ese entorno.
Efectivamente, ahí confluyen muchos objetivos y muchos intereses sectoriales. Yo a veces soy crítico porque las administraciones nos cegamos exclusivamente y sobre todo desde las perspectivas técnicas en cada una de las políticas que desarrollamos, sea agua, sea medio ambiente o sea infraestructuras viarias, ¿no? Y yo creo que aquí lo que tiene que imperar en todo caso y especialmente en este ámbito es la concertación interinstitucional y con la actuación y la concertación, a través de la concertación interinstitucional, pues se pueden lograr varios objetivos. Uno, el evitar la inundabilidad del aeropuerto y de otros ámbitos urbanos de la ciudad o de carácter rural de la ciudad del municipio de Vitoria-Gasteiz. Y otro, desarrollar una actividad logística en torno a un aeropuerto, que es el principal hub de todo el corredor atlántico europeo, una actividad logística y económica industrial que complemente la actividad de transporte aéreo que ya realiza y que tiene una importancia extraordinaria, siendo el cuarto aeropuerto en carga de toda la península.
Los planes de URA para acometer inversiones que reduzcan el impacto de las inundaciones no solamente se circunscribe a estas zonas de las que hablamos, también en Laudio tienen planes para, sobre todo, evitar que se inunde el casco urbano de la localidad.
Sí, efectivamente. Bueno, en estos momentos se está reconstruyendo el puente Alzarate. También se va a abordar la obra de defensa de inundaciones en la Ría San Juan. Y está pendiente también la obra de defensa de inundaciones en el centro urbano de Laudio para que se eviten esos episodios que desgraciadamente o históricamente, digamos, se han dado también de inundabilidad en ese ámbito.
Son proyectos a desarrollar hasta el año 2027, con una importante inversión, casi 20 millones, creo recordar, aquí en Álava. ¿Con esto estará más o menos todo hecho, señora Aiz?
Bueno, con esto estaría hecho gran parte de las actuaciones que sobre todo se afectan, digamos, a ámbitos en los que periódicamente se repiten este tipo de episodios. Estamos hablando especialmente del ámbito del sistema Zadorra en el entorno de Vitoria, en el municipio de Vitoria-Gasteiz, y estamos hablando en el caso del Laudio, en el casco urbano del Laudio.
No quedaría, por tanto, gran cosa.
Bueno, hay actuaciones siempre pendientes, pero lo más importante y lo más prioritario y lo que tiene que ser, desde nuestro punto de vista, abordado a corto plazo, es esto, la fase 3 y fase 4 del sistema Zadorra, los ríos del sur y el encauzamiento del río Nervión en el Laudio.
Desde URA se insiste en la necesidad de un desarrollo del territorio ordenado que evite que se siga construyendo, se siga urbanizando en zonas inundables. ¿Se siguen ocupando zonas inundables?
Es fundamental, como he dicho, la concertación interinstitucional y que las distintas políticas sectoriales se coordinen para que no se produzcan este tipo de situaciones. Y esto se hace a través del urbanismo y la ordenación del territorio, evitando el desarrollo urbano en zonas vulnerables y, por lo tanto, casando, digamos, valga la expresión, la inundabilidad, la mancha de inundabilidad, con el urbanismo y con el desarrollo urbano futuro de esos ámbitos, ¿no? No hay otra.
¿Se encuentran con frecuencia con choque de intereses ahí entre los planes de los municipios y los intereses de la Agencia Vasca del Agua?
Yo no diría tanto choques de intereses, sino que falta de cultura de colaboración entre el urbanismo y la política del agua y viceversa, y las infraestructuras. Es necesario intensificar, y lo decía anteriormente además, sobre todo a nivel técnico, entre las administraciones, soluciones integrales, desde la concertación para que estas situaciones no se vuelvan a dar, mirando más allá cada uno de lo que le toca en su respectiva política, sea de agua, sea de carreteras o sea de urbanismo y medio ambiente.
Los concejos piden limpiezas a fondo de los cauces de los ríos para evitar efectos de estas crecidas. ¿Estamos entendiendo que es necesario otro tipo de relación con los ríos o no?
Sí, es evidente. Los ríos no solo constituyen una amenaza, por decirlo de alguna manera, cuando se producen episodios de los como los que estamos hablando, sino que los ríos son espacios naturales, son espacios de vida, el agua es vida, y por lo tanto son espacios de oportunidad para las ciudades, para los núcleos rurales, para todos en definitiva. Y como tal hay que percibirlo y por lo tanto tienen que estar en un estado ecológico o fluvial adecuado, porque en definitiva son un elemento clave para la vida de las ciudades y la vida de los pueblos.
Pero esto a veces cuesta hacerlo entender en según qué ámbitos o en según qué sectores que pueden verse también, de alguna manera afectados por las políticas de mantenimiento de los cauces de los ríos, que tienden a ser más proteccionistas.
Pues sí, a veces cuesta hacerlo entender, pero bueno, esta es nuestra tarea también desde URA, ser comprensivos con todos y conciliar y colaborar y concertar todas estas actuaciones para que todo pues se haga en una convivencia equilibrada, ecológica y adecuada en función también de los intereses de la ciudadanía, que en definitiva es a la que tenemos que dar servicio y prestar nuestro servicio, valga la redundancia, ¿no? Servicio público, en este caso, desde la política hidráulica, ¿no?
¿Cómo están la calidad del agua de los ríos alaveses? ¿Persisten esos focos de contaminación por vertidos?
Hay algunos focos muy 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 puntuales, diría no muy extensos, pero en general yo diría que la calidad de del agua de los ríos de Araba es muy buena.
El Zadorra, sobre todo.
Sí, el Zadorra tiene una calidad del agua buena. Hay puntos de generación de contaminación, pero bueno, están muy localizados y muy controlados.
¿Cuáles son los más graves ahora mismo, señora?
Yo creo que se centran sobre todo en relación al vertedero de Gardalegui, puntualmente, y yo no diría mucho más.
Lindano, esos restos, ¿no? que se filtran en el subsuelo y van al río desde el vertedero de Gardalegui.
Tiene que ver con el vertedero y la gestión del mismo.
¿Tienen previstas ya, tenemos ya la EDAR de Agurain en fase de pruebas o de ensayos o de puesta en marcha, ¿no? Recientemente inaugurada. ¿Qué otros proyectos de EDAR van a abordar de forma inmediata?
Estamos ahora con la EDAR del saneamiento y la EDAR de Moreda, de Álava, y también licitaremos próximamente las obras de saneamiento de la Gran. Esas son las dos actuaciones que vamos a abordar en el territorio histórico de Álava, también con carácter inmediato, la EDAR de Moreda y el saneamiento en la Gran.
¿Y las obras de mejora del saneamiento de Legutio para evitar que cuando hay lluvias las aguas acaben en los embalses del Zadorra, en qué fase están?
Estamos redactando el proyecto constructivo de ese proyecto en estos momentos.
¿Y en qué va a consistir más o menos?
Precisamente hacer una separación para que esas aguas residuales o de origen urbano no vayan al pantano.
Uh-huh. ¿Y eso pasa necesariamente por inversiones en la depuradora de Gohain?
Eso pasa por una conducción a la red de saneamiento del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Desviar, es decir, desde Saedar,
sí, efectivamente,
a Crispijana.
En esa línea se está trabajando.
A la depuradora de Vitoria-Gasteiz. ¿Tienen plazos para acometer esas obras?
En estos momentos estamos centrados en la redacción del proyecto constructivo y no hay una estimación definitiva del coste que va a tener, y en función de ello, cuando se concluya el proyecto y su coste, entrará dentro ya de la planificación de los próximos años y de los presupuestos que vienen.
La gestión de las aguas, competencia de los concejos aquí en nuestro territorio. En Álava su apuesta siempre ha sido, la de Ura, siempre ha sido crear un consorcio único y público que aglutine todas esas pequeñas empresas que ahora mismo pueden estar gestionando el agua en los pequeños concejos. ¿Satisfecho con lo que se ha conseguido hasta ahora, a la hora de unificar al menos algunos consorcios?
Bueno, yo creo que
consorcios.
Se están dando pasos importantes en esa línea. Hay que hacer un recorrido todavía. Nosotros queremos colaborar con los concejos y con la asociación de los mismos también en esa línea. Yo creo que ellos también están haciendo un esfuerzo importante y es la línea en la que tenemos que trabajar en torno a entes gestores del ciclo integral del agua, ciclo integral del agua de uso urbano, que realice una gestión profesional con capacidad técnica suficiente, con músculo también técnico suficiente, y en definitiva pues se haga o se dé un buen servicio a la ciudadanía a través de esa buena gestión del ciclo integral del agua.
¿Mantiene Ura y ha mantenido a lo largo de todo este tiempo que llevamos de pandemia el análisis de esas aguas residuales para detectar la presencia de COVID, incluso anticipar cómo van a llegar las olas de
sí,
contagios?
Junto con la Administración del Estado y otros entes gestores estamos realizando esa analítica. Creemos que, a pesar de que es un trabajo experimental, es muy interesante, nos va a servir como experiencia para actuaciones futuras, y en definitiva pues yo creo que es bueno que seamos capaces desde las administraciones de anticipar situaciones de esta naturaleza a través del análisis de las aguas residuales.
Uh-huh. Ahora que estamos pasando ya la sexta ola, veremos a ver qué dicen hoy los datos, eso se nota también a la hora de hacer los análisis, que desciende la presencia de COVID en las aguas.
Sin duda, sí, se está notando y bueno, es una experimentación, no deja de ser una experimentación, pero efectivamente se produce una analítica que responde a esa evolución del contagio por COVID.
El día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. ¿Con qué retos o con qué objetivos se plantea Ura ese día en el que se quiere poner la necesidad de cuidar y garantizar el abastecimiento suficiente de agua a todo el mundo en esa conmemoración?
Bueno, yo creo que todos, para nosotros, indudablemente, todos los días del año son el Día del Agua. Es a lo que nos dedicamos y, por lo tanto, a partir del agua como un derecho fundamental, como un elemento básico para la vida humana y del planeta, pues todas nuestras acciones están encaminadas, efectivamente, como bien decía, a concienciar a toda la población que el agua es un elemento a cuidar, que le tenemos que tener cariño, que le tenemos que amar y que, por lo tanto, en esa medida de que la cuidemos, bueno, pues seremos capaces de disponer de un elemento tan vital que desgraciadamente no se dispone en muchas partes y en muchas poblaciones del planeta.
En Álava se va tomando conciencia de la necesidad de reducir el consumo de agua y los datos, salvo que hayan cambiado, hasta ahora la tendencia era reducir ese consumo, ¿no?
Sí, y de hecho, bueno, en general, en todo en Araba y en todo Euskadi, se ha producido en los últimos años un descenso del consumo, del uso del agua.
Pero nos cuesta todavía asumir que tendremos que pagar más por el agua. Ahora mismo no cubrimos el coste de lo que es recibir agua en buenas condiciones en nuestras casas.
Efectivamente, bueno, hay una directiva marco europea que así lo determina, en el que todo el coste de esa gestión, desde el abastecimiento, la captación, hasta devolver esas aguas una vez usadas, con ya tratadas y depuradas a su cauce, bueno, pues ese coste, esos costes asociados a toda la gestión de ese ciclo integral del agua, debe ser abonado, debe ser asumido por el usuario, ¿no? Por las personas usuarias, ¿no? Y todavía estamos bastante lejos de que sea así, pero indudablemente esta es una cuestión que sí o sí se va a imponer a través de la Unión, de la propia Unión Europea, y que por lo tanto los estados y el conjunto de administraciones e instituciones vamos a tener que imperativamente cumplirlo.
¿Tendrá que ser competencia de los ayuntamientos o tendrá que haber un acuerdo interinstitucional?
Es una en la medida que el ciclo integral es una competencia de los ayuntamientos, que la desarrollan en la medida de los casos a través de los entes gestores, pues son efectivamente quienes tienen que determinar ese precio del agua en función del coste que tiene esa gestión que tienen que realizar.
¿Hay un plazo? ¿Cuándo tendremos que llegar a esa cifra ajustada al coste real que marca la Unión Europea?
Bueno, todavía no hay un plazo muy determinante, pero hay una advertencia clara de que progresivamente se tiene que ir a establecer un precio o el precio de coste que tiene el uso del agua.
Antonio Aiz, director general de la Agencia Vasca del Agua, URA. Es que ricasco. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Sí.
Muy buenos días.
Buenos días.